Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestras fabulosas historias acerca de los hombres en la Biblia. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén disfrutando de estas historias tanto como yo. Y bueno, aquí estamos ya de regreso con la vida de uno de los hombres que nos dejó una muy buena enseñanza, nuestro protagonista, José, que aparte de ser honrado, recto, respetuoso y muy guapo, pues tiene un corazonzote. Él nos va a enseñar que pase lo que pase, nos hagan lo que nos hagan, todo tiene un propósito en nuestras vidas y que debemos estar dispuestos a perdonar y a ayudar aún a los que nos hicieron mal. Nos enseña que nunca debemos pagar el mal con mal, sino pagar el mal con bien. O como dijera nuestro amado Salvador Jesucristo, si te pegan en una mejilla, pues pon la otra. Y bueno, sé que se estarán preguntando cómo es que José llega a tener tanto poder en Egipto. A eso vamos a ir ahorita. José se gana la confianza de su amo. Potifar lo nombra mayordomo de toda su casa y le confía la administración de todos sus bienes. Por causa de José, Dios bendice a Potifar y esa bendición se extiende sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Potifar deja todo a cargo de José y ya él no tenía de qué preocuparse más que de lo que quería comer. Sabía que todo estaba en buenas manos. Aparte de todo, José tenía muy buen físico, era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empieza pues a echarle el ojo y lo miraba y lo miraba y veía que por donde quiera que lo miraba, pues José no estaba como para desperdiciarse. Y entonces pues como que empieza a pensar, no hombre, pero si este está así como me lo recetó el doctor. Y entonces está aventada, ¿verdad? Pues sintiéndose la patrona y que pues aquí se hace lo que yo digo, pues va un día y le dice, oye, acuéstate conmigo. Así de descarada, fíjense, así de derecha la flecha. Acuéstate conmigo. Y José le dice, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada y yo no voy a meterme en problemas por meterme con usted, que es su esposa. Aparte, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Pasan los días. José se vuelve a topar con la mujer. Y esta vuelve a acosarlo. Y así, conforme pasaban los días, esta se le seguía insinuando, bien descaradota. Pero por más que ella lo acosaba para que se acostara con ella, José nunca cedió. Él se mantuvo firme en su rechazo. Sí, señor. Un día, en un momento en que no había nadie en la casa, entra José, como de costumbre, pues para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar, aprovechando que estaban solos, pues lo agarra del manto y le ruega, acuéstate conmigo, por favor, ya no puedo más. El pobre José, desesperado por zafarse de las manos de esa mujer, sale corriendo de la casa y en su apuro deja su manto en manos de la mujer. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, empieza a dar gritos como loca furiosa. Llama a los esclavos y les dice, auxilio, auxilio, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo ha querido abusar de mí y en cuanto me oyó gritar salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Pues imagínense el escandalazo que se hizo. Cuando el marido regresa, pues le cuenta la misma historia y como prueba, pues le enseña el manto que José había dejado. Cuando el hombre escucha de labios de su mujer cómo supuestamente la había tratado José, pues imagínense cómo se puso. obviamente le creyó a la loca esa y enfurecido pues manda que echen a José en la cárcel. Malagradecido, así me pagas, yo que confié en ti. Y pues ni modo, era la palabra de José pues contra la de la esposa. Estando ahí en la cárcel, un día llegan ahí el copero y el panadero del rey. La Biblia dice que ellos ofendieron al rey, no dice exactamente pues qué fue lo que pasó. Pasa el tiempo y una noche el copero y el panadero tienen cada uno un sueño. Al día siguiente José los encuentra muy triste y les pregunta, ¿y ahora? Pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? Bueno, dices que tuvimos un sueño y quisiéramos saber qué significan. A ver, les dijo José, cuéntenme sus sueños, Dios nos dirá lo que significan. Entonces el primero en contar su sueño fue el copero. Le dice, mira, en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores. Y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se la daba al rey. Ok, le dice José. Mira, las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. A mí me trajeron aquí a la fuerza. Yo no hice nada para merecer estar aquí. Todo fue por una mentira. Y bueno, después es el turno del panadero. Entonces, cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo, Ok, mi turno. Ahora mi sueño. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey. Sin embargo, las aves venían a comérselos. Uy, le dice José. Mira, las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Ahí los buitres se comerán tu cuerpo. Pobre panadero, imagínense, se quedó con los ojos abiertos, espantado por la suerte que le esperaba. Y tal como dijo José, pues así sucedió. Dicho y hecho, a los 3 días... el rey de Egipto estaba celebrando su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y consejeros. Y ahí, delante de sus invitados, el rey manda a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y tal como José lo había dicho, al jefe de los coperos le devolvió su cargo. Pero, pues, ¿qué creen que pasó? Mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Y pues así se cumple lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos, pues, ¿qué creen que hizo? Pues se olvidó completamente de José. Ni se acordó de lo que había pasado en la cárcel. Y pasan 2 años, imagínense nada más. Y esta vez el rey de Egipto tiene un sueño. En ese sueño, él se ve de pie junto a un río. De pronto ve que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se ponían a comer del pasto que había a la orilla del río. Después ve salir otras 7 vacas, pero esta vez son flacas y feas, las cuales se paran junto a las primeras 7 vacas. Y de repente, las vacas flacas y feas se comen a las gordas y bonitas. En ese momento el rey se despierta así todo sobresaltado, ya no puede dormir, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, después de un rato, vuelve a dormirse y tiene otro sueño. Esta vez sueña que de un tallo brotan 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotan otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y al igual que pasó con las vacas, las espigas secas se tragan a las verdes y llenas de trigo. El rey otra vez se despierta todo sobresaltado, ve que se trata de un sueño, pero sin embargo, al levantarse anda tan, pero tan preocupado que manda llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Ellos se presentan ante el rey y él les cuenta sus sueños, pero pues ninguno le atina, ninguno sabe decirle lo que significan. De pronto, el jefe de los coperos que andaba por ahí, que se acuerda de José, ¡ay!, dice, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Soy un malagradecido! Dice, el rey le dice, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué es lo que sucede? Dice, ¿se acuerda que hace un tiempo usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y nos mandó encerrar en la cárcel? Claro que sí, le dice el rey, ¿cómo no voy a acordarme? Dice el copero, bueno, pues una noche los dos tuvimos un sueño. Ahí en la cárcel estaba con nosotros un joven. Él nos vio tan preocupados y nos pidió que le contáramos nuestro sueño y que Dios le daría el significado. Y entonces nosotros le contamos nuestros sueños y él nos dijo exactamente lo que iba a pasar. Dicho y hecho, a mí usted me devolvió mi cargo y mandó que mataran al panadero. ¿Pero qué estás hablando? ¿Por qué no me dijiste antes? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vayan inmediatamente! ¡Y tráiganme a ese muchacho! El rey, ni tardo ni perezoso, mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa, se presentó ante el rey y el rey le dice, a ver, muchacho, me han dicho que en cuanto tú oyes un sueño, sabes cuál es su significado. Anoche tuve un sueño y nadie ha podido decirme lo que significa. Entonces José le responde, mire, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Entonces el rey le cuenta su sueño y le dice que todo eso se lo ha contado a los magos, pero que ninguno ha podido explicárselo. José se queda pensativo un rato y le dice al rey, mire, los dos sueños que usted tuvo tienen el mismo significado. Dios le ha hecho saber lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años. Ellas significan 7 años de hambre. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas y eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. ¡Oh no!, dice el rey, ¿qué podremos hacer? Necesitamos actuar de inmediato. Yo le sugiero, le dice José, que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia y debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento deberá quedar guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era excelente, muy bueno. Y el rey les dijo, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. A partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Acto seguido, el rey se quita el anillo que usa para sellar sus cartas y se lo pone a José. Luego ordena que lo vistan con ropas de lino fino y que le pongan un collar de oro, y le pide que lo acompañe en su carro como su gobernador. Después le dice: aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Después el rey le cambia el nombre a José y le pone Zafenat Panea, y lo casa con la hija de uno de los sacerdotes, la cual se llama Asenat. Después de eso sale José y comienza a recorrer todo Egipto. ¡Vaya la vida de José! ¡Qué fe y qué paciencia! Estar encerrado, privado de su libertad, esperando solamente que fuera Dios quien moviera los hilos para salir de su encierro en el momento oportuno. Dios, por su fidelidad, lo ha premiado poniéndolo al frente de una de las ciudades más importantes en aquel entonces. José se dedica a trabajar mucho y a llevar a cabo los mismos consejos que él mismo le había dado al rey. Su vida transcurre normalmente, sin saber siquiera lo que depara el futuro. Él no sabe que pronto, muy pronto, Dios le pondrá en sus manos la vida de sus hermanos. Y así es que José llega a tener esa autoridad en Egipto, y es que después, por las hambrunas que se desatan, así es que toda su familia llega hasta donde está él. Dios mueve las cosas a su manera, aunque muchas veces no entendamos lo que está pasando. Dios está en control de todo. En Dios siempre hay un por qué o para qué. En este caso, pues todo lo que le pasó a José, que sus hermanos lo vendieron, pues todo eso llevaba hasta este punto, a que él llegara a estar a cargo de un pueblo tan grande como Egipto para poder después salvar de una hambruna tremenda a todo el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a continuar con nuestras historias. En el próximo capítulo vamos a ver cómo el pueblo de Egipto, después de muchos años, se olvida de aquel hombre que algún día lo salvó de una terrible situación. Se olvidan de él e Israel termina esclavizado. Pero, pues esa, mis amigos, es otra historia que les contaré muy pronto. Bye, bye.